Bueno, hicimos la introducción al libro de los Macabeos, que fue más larga de lo que yo había previsto. Las introducciones siempre son cortas y esta nos tomó 2 días. Así que yo espero que este libro sea corto, con la gracia de Dios, pero si va por ese camino. ¿Se acuerdan cuál es el centro de este libro? La fidelidad a la ley. A la alianza, ese es el centro de este libro histórico de los Macabeos. Lo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en la introducción, espérate porque esto tiene una letra rarísima, sí, la introducción, situación que ha quedado el judaísmo a la muerte de Alejandro Magno. Seleucidas y Lagidas se disputan el dominio en Nostesa. No, esta es la introducción que tiene la Biblia. Vamos a empezar el grupo ahora. Ahora vamos a empezar verdaderamente primero de Macabeo. Mira, parece que quería dar otra introducción. Capítulo 1, preámbulo. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de los queteos, derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar, empezando por la Élada. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes, y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitudes de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y se dio cuenta de que se moría. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. Alejandro murió tras 12 años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. A su muerte todos ellos se ciñeron la diadema y sus hijos después de ellos durante largos años y multiplicaron los males sobre la tierra. Que se añada bendición a su santa palabra. Vemos que la introducción es un bosquejo histórico de lo que ya hemos hablado de la situación política y religiosa de Palestina, porque la Biblia, diferente a otros libros, no es un libro que anda por las nubes. La palabra de Dios siempre está encarnada en la historia. Tú lees otros libros y son poco como divagaciones. Hemos visto desde el principio con los jueces, con los reyes, que siempre la Biblia ha estado encarnada en la historia de cada momento, como hoy en día está encarnada la palabra de Dios en nuestra historia. Pero en esta faceta del mundo, cuando cae el imperio medo, el imperio persa, cuando se termina el reinado de los faraones en Egipto, pues nos da esta situación. El mundo es gobernado por el mundo conocido en ese momento es gobernado por Alejandro Magno, este rey de cultura griega, originario de Macedonia, una región de Grecia, y también nos indica la situación política y religiosa de Palestina, contra la cual se levantó la dinastía de los Asmodeos. Este resumen histórico ocupa todo el primer capítulo. Y en el verano del año 336 fue asesinado Filipo. ¿Quién era Filipo? El padre de Alejandro. Eso es historia. Filipo era un pequeño rey de una parte de Grecia y nada menos que de él sale el dominador del mundo. Yo me acuerdo que cuando nosotros fuimos en el viaje que hicimos a Grecia, tras los pasos de San Pablo, fuimos a un lugar que habían recién encontrado la tumba precisamente de Filipo. Y eso era muy interesante porque había estado 3.000 años oculta. ¿Y por qué obtuvo oculta 3.000 años? Porque encima de la tumba hicieron una montaña. Entonces lo que conocían la gente era una montaña que estaba en un lugar ahí. Y no sé qué fue lo que hicieron hacer, que tuvieron que escarbar una parte de la montaña y apareció la tumba de Filipo abajo. Le quitaron la tierra y está la tumba como el día que le enterraron, con todas las cosas de oro, con las coronas de oro, que casi todas las tumbas de Egipto están saqueadas, pero la de él está intacta, no se ha robado absolutamente nada. Fue una experiencia bien histórica, bien interesante, ir a la tumba de Filipo. Vemos que es historia, vemos que existió. Y a la muerte de Filipo sube Alejandro Magno a reinar a la edad de 20, a la edad de 20 años. El año anterior, en el 335, subió al trono el gran rival de Alejandro Magno, que era Darío III. Pero en el pecho de Alejandro hervía el deseo de vengar las ofensas que le había hecho el imperio de Persia a Grecia. El imperio de Persia llegó a Grecia y lo destruyó, destruyó Atenas, arrasó absoluta, una ofensa que los griegos no se pudieron ni defender. Fue una verdadera catástrofe. Y Alejandro se crió con esa afrenta, queriendo derrotar a este potente rey Darío. Y así lo hizo, pasó en la primavera del 34, al frente de 30.000 soldados de infanterías. Y dentro de ellos iba un grupo de letrados, de gente de letras, en los cuales se encontraba Ptolomeo, que lo hablamos la vez anterior, y se abrió por primera vez la puerta del Asia a Alejandro. La guerra fue a favor de él, cayó a favor de él, la sitió a Gaza, camino de estas tierras, acabó con Gaza, rindió a Gaza, llegó hasta Egipto y cuenta Flavio Josefo que después de la conquista de Gaza, Alejandro visitó Jerusalén, en donde fue acogido con honores por parte del pueblo. Un sacerdote llamado Yadúa ofreció sacrificios en el templo y él, en reciprocidad por esta acogida que le dieron, le dio grandes favores al pueblo judío, fue un benefactor del pueblo judío, le dio libertades al pueblo judío. Después de los grandes triunfos de Alejandro, algo le pasó a él, que le pasa a todo el mundo, un muchacho joven que tiene todas esas victorias. ¿Qué ustedes creen que le pasó? Se llenó de orgullo, se engrió, ¿no? Se engrió, se llenó de un orgullo terrible, hasta el punto que en Egipto se hizo proclamar Dios. Los sacerdotes de Egipto lo declararon Dios en el oasis de Siwa. Dijeron que él era aquel que estaban esperando, que este era el advenimiento como una especie de Mesías al trono de los faraones. Y en medio de este... de esta subida de honores a la cabeza, llegó la que siempre llega y no respeta honores ni respeta nada. ¿Quién? La pelona. Y se lo llevó con 32 años, en pleno vigor, en plena fuerza, el dominador del mundo, habiendo conquistado un imperio, siendo Dios, entre comillas, pues Dios se les murió a los egipcios, para algo que no estaba preparado en ese momento el mundo, porque tenía 32 años, ¿quién iba a pensar que se iba a morir? Pero dice que abusó demasiado de la bebida, en ese momento no estaba nuevo caminar, dice que abusó demasiado de la bebida y dice que eso fue prácticamente lo que lo mató, el abuso, dice que bebía sin freno. Y el mundo, decían en ese momento, que el mundo se paralizó. ¿Por qué? Porque se quedó sin gobierno, se quedó, cuando él, mucho antes de morir, le preguntaron, ¿quién va a ser tu sucesor? Él dijo, el mejor. Una palabra que invita al caos, porque casi todo el mundo se siente el mejor. Pero el autor sagrado no quiere entrar en todas estas cosas, solamente está preparando para que la gente sepa qué fue lo que sucedió que llegó a este momento los macabeos y que hemos hablado anteriormente. Como yo les dije, ¿se acuerdan? El imperio se dividió en tres grandes facciones y hubo una dinastía que tomó Siria y otra dinastía que tomó Egipto. La que nos interesa es la de Siria, ¿se recuerdan? Porque el rey de Siria, nosotros podemos pensar ahora que es árabe, ¿no? Porque todos tenemos en la mente que Siria es árabe, pero hace 3.000 años Siria no era árabe, porque ni siquiera los árabes todavía habían salido del desierto de Arabia. Los árabes salieron con Mahoma en el año 900, cuando hicieron la primera batalla de ellos, ganaron la primera batalla en el año 900 de nuestra era. Así que 1.900 años antes no existían los árabes. Luego entonces, en ese momento, a ver si se acuerdan de qué cultura era Siria. Cultura griega. Las ciudades eran ciudades griegas, la lengua era griega, la cultura era griega. Y en este momento que retornan estos imperios, que ya no eran tan grandes como los de Alejandro, eran sus generales, gente que no estaba preparada para reinar, lo que fueron, empieza a ocurrir lo que leemos en el versículo 10. Dice, de ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono en el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevivido muchos males. Estas palabras les parecieron bien y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obra del mal. O sea, esto fue, como no dice la Biblia, agárrate la peluca, fue lo que pasó aquí. ¿Se acuerdan que esta gente dejaron una especie de reyes títeres? Pero en realidad estos reyes no mandaban en Israel, mandaba era Antíoco Epífanes o Egipto que tuviera el mando. Estos reyes eran puros títeres de los que estaban gobernando. ¿Y qué sucedió? Como siempre, una parte del grupo de los hebreos, del cual en la época de Jesús va a decir que este pueblo es de dura cerviz, y todavía siguen siendo de dura cerviz. En esa época un grupo dijo, desde que nos separamos de los reyes que nos rodean, las cosas nos van mal. ¿Eso era cierto? Después de tantos golpes en la cabeza, ¿qué tenían que haber aprendido ellos? Que las cosas habían ido mal, no porque se separaron de los pueblos vecinos, sino porque se separaron de Dios y de la alianza. Pero ellos no, ellos hasta la época de Jesús ellos no entendieron. Y se acuerdan, yo se lo he dicho mil de veces, Moisés lo dijo antes de entrar a Canaán. ¿Se acuerdan? La montaña de la bendición y la montaña de la maldición. Seis tribus decían, si cumples la ley, tu ganado va a parir cuatro veces al año. ¿Y qué decía la tribu de la maldición? Si no cumples la ley, tu ganado se va a morir. O sea, ellos fueron advertidos que cuál era el centro del progreso y el bienestar de Israel. La ley dada por Dios era, pero ellos siempre quitaban la mirada de Dios y lo ponían en la gente. Primero en los jueces, después en los reyes, y ahora, ¿en quién lo ponen? En los vecinos. En los vecinos. Como somos un pueblo tan aislado, por eso que las cosas nos va mal. Y no se pudieron a pensar por qué, dice los cinco libros de la Torah, por qué ellos eran un pueblo aislado. ¿Se acuerdan por qué ellos eran un pueblo aislado? ¿Se recuerdan por qué? Porque Dios les dijo, ustedes no van a ser como los otros pueblos. ¿Por qué el Señor se toma el trabajo de dar todas estas leyes que le dio Israel? Para que Israel no fuera como todos los pueblos. ¿Se acuerdan que le dijo en el Deuteronomio? No imite las costumbres de los lugares donde llegues, porque esa gente le está yendo requete mal. ¿Por qué? Porque imitan las costumbres de la gente que vive ahí. Tú no imites, el Señor se lo advirtió como una madre, tú no imites las costumbres de esa gente porque a ellos le está yendo mal, y le dice, sean inteligentes, ¿por qué ellos perdieron la tierra? ¿Por qué yo le quité la tierra y yo se la doy a ustedes? Por lo mal que se portaron. No lo hagan, porque si ustedes lo hacen, ¿qué va a pasar? Se las voy a quitar exactamente igual que se las quité a ellos. ¿Entendieron? No, como no entendemos tampoco nosotros hoy. Como no entiende la iglesia hoy. Cuando digo la iglesia, digo una parte de la iglesia. Porque ¿cuál era el ansia de los judíos? Ser como los demás pueblos. y que estuvo en ese ansia de ser como los demás pueblos, que fue lo que la acarrió males, calamidades. ¿Qué pasa en la iglesia hoy? O por lo menos pasó 40 años atrás. Queríamos que fuera como quién, como los pueblos, como el mundo. Vamos a ser igualito al mundo. ¿Y qué nos ha acarreado ser igualito al mundo? Males y problemas. Pasó anteriormente y pasa antiguamente. Israel quería imitar a los pueblos paganos. Actualmente la iglesia quiso imitar a los pueblos agnósticos, por no decir paganos, para no insultar. Entonces vamos a parecernos al mundo. No, la iglesia no tiene que parecerse al mundo. Si la iglesia se parece al mundo, ¿para qué va a venir el mundo a la iglesia? Si es lo mismo. La iglesia tiene que ser fiel a Dios y que el mundo encuentre en la iglesia algo que a ellos les falta. Precisamente para que vean que las historias se repiten y se repiten y se repiten. Yo se lo dije la semana pasada de este artículo que leí y que me impresionó mucho, que decía que si la iglesia sigue preocupada, y no quiere decir que no nos preocupemos por los hambrientos, eso es parte de nuestro deber, pero es el desmedido que la iglesia ha puesto ahora todo su interés en la doctrina social. Ahora solamente se habla de darle de comer a los hambrientos, a los oprimidos, y no se predica la salvación, no se predica la redención, se predica como si nosotros fuéramos a vivir aquí el mundo, la vida eterna. ¿Y qué es lo que decía ese libro? Que en América Latina la estampida que ha habido de personas a las sectas protestantes, porque no es ni siquiera a las iglesias tradicionales de la Reforma, son a las sectas. Las iglesias tradicionales, como la presbiteriana, la metodista, ha sufrido lo mismo que nosotros. Ha sido una estampida a las sectas. ¿Qué es lo que decía este señor? Decía en forma crítica, pero cínica, decía, si seguimos así, la gente va a venir a comer aquí y va a terminar yendo a adorar a las sectas protestantes. Porque solamente nos hemos quedado como un distribuidor de comida y ahora unos cuidadores del medio ambiente. No, sencillamente no entendemos. ¿Y qué para eso que decían los judíos de esa generación que no conocieron ya el exilio? ¿Qué decían? Vamos, todas estas cosas de Israel, la circuncisión, toda esa vaina está pasada de moda. Está pasada de moda. Tenemos que adaptarnos a lo que está de moda ahora. ¿Qué es lo que está de moda ahora? En aquella época. El helenismo. Ahora está de moda el helenismo. Ahora tenemos que ser, ¿qué cosa? Helenista. Estamos totalmente atrasados. ¿Le suena eso en estos tiempos? ¿Qué ha atrasado Israel con las adoraciones y el templo y el chofar y el incienso? No. Eso se acabó. Tenemos, para que nos vaya bien, mira, hacíamos eso antes y no fue mal. Para que nos vaya bien, vamos a ser como los helenos. ¿Y qué hicieron? Abrieron gimnasios, que no son los gimnasios del Bali, esos gimnasios que hay en el fitness que hay hoy en día. Los gimnasios eran lugares donde se practicaban los atletas que iban a ir a las olimpiadas y que iban a las competencias atléticas. En Jerusalén eso estaba prohibido, porque el judaísmo decía que eso era un culto al cuerpo, y por eso no había gimnasio. Además, y una cosa lleva a otra. En esa época, en el gimnasio, los que entrenaban en el gimnasio entrenaban desnudos. Entonces, lo primero que fue, vamos a hacer, ¿qué cosa? Gimnasios. Pero después tuvieron un problema. Los judíos somos los únicos que no tenemos prepucio. Porque la circuncisión, si no saben lo que es prepucio, lo buscan en el internet cuando llegan, porque yo no lo voy a explicar. Así que cuando llegan a su casa, buscan en el internet para que se enteren qué cosa es. Yo no voy a explicar qué cosa es. Como los judíos, todos los varones tenían cortado el prepucio, entonces cuando ellos se quitaban la ropa, se daban cuenta que era diferente a los griegos. Y los griegos se burlaban de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Aquí inventaron la cirugía plástica. Empezaron a rehacer prepucio. Y esto que parece una cosa simpática, no es simpática, ellos no quisieron que hubiera signo de que ellos pertenecían a la alianza de Dios. Se fueron tanto de la alianza de Dios que se volvieron a hacer el prepucio. Para decir, yo con el Dios de Israel no tengo... Es como los tontos esos que andan en Europa ahora yendo a la iglesia buscando certificado de apostasía. Eso se puso de moda en España, que iba la gente y decía, no, no, yo quiero que me deje un certificado que yo apostaté. Y los curas decían, pero es que nosotros no tenemos certificados de... ¿Tú quieres ser apóstata? Desde que tú viniste buscando el certificado de apostasía, ya tú eres un apóstata con todos sus beneficios. Pero fíjate que es exactamente qué cosa. Lo mismo. No queremos, fíjate que una cosa lleva a otra. La gente se va degradando de una a la otra. Primero, queremos ser como los, como helenos. Queremos hablar como los helenos. Queremos vestirnos como los helenos. Ahora después queremos tener circo. No los circos como los de aquí, los circos de... luchaban los gladiadores y todo eso que no había en Jerusalén tampoco. Queremos tener circo, pero si tenemos circo, necesitamos atletas. Entonces, para que hayan atletas, ¿qué tenemos que tener? Gimnasio. Pero cuando tenemos gimnasio, nos damos cuenta que se ríen de nosotros porque no tenemos prepucio. Entonces, vamos a hacer Noel. Y dice que... es que no podían. Dicen que la operación esa era, que si malo es circuncidar, esa era más horrenda todavía. Y la gente pasaba todo eso sencillamente para no parecer judío, para no ser parte de la ley de Dios. O sea, vemos que ese pueblo es cíclico. Israel llega, es que hermano, desde que empezamos, que entraron a la tierra prometida, eso ha sido cíclico. Yo estaba hablando en el programa de la radio hoy, Jorge y yo. El pueblo de Israel entra, Dios le dice, sé fiel. El pueblo de Israel se hace fiel. Y cuando se hace fiel, ¿empieza a qué? A subir. Pero cuando llega aquí, ¿qué dice? La verdad que yo estoy requete bien, es por esfuerzo propio, mira qué bien yo estoy, se olvida de Dios y ¿qué empieza a hacer? Entonces cuando baja, que tienen el agua aquí, ¿qué hacen ellos? Claman al cielo, Señor, ¿y qué hace el Señor? Le manda un juez o lo que sea, lo vuelven a levantar. Y cuando llegan aquí, ¿qué les pasa? Se olvidan de Dios. Eso ha sido de Israel. Y esa es la vida de muchos también de nosotros a modo particular. Pero vemos que en este momento la situación está fantástica para Antíoco Epífanes, que fue uno de los grandes sinvergüenzas que ha tenido la historia. Por eso aparece en el versículo 16, Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos, con un fuerte ejército, con carros, elefantes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla contra el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos. Ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se hizo con los despojos del país. En el año 143, después de vencer Egipto, ven, ya estamos muy cerca de Cristo. En el año 143, antes del nacimiento de Cristo. Eso sería como si hubiera pasado a mediados de 1800 para nosotros. Ya vemos que Cristo está bien, bien cerca. ¿Cómo está todo? Patas arriba. Yo estaba meditando eso el otro día. En este momento, Israel estaba patas arriba y el mundo estaba patas arriba. Y cuando llegó Cristo, el mundo estaba más patas arriba. ¿Por qué? Porque los romanos habían tomado Israel. El rey no era judío. El rey era Herodes, que era de Idumea, era idumeo. El rey no era judío. Los sumos sacerdotes compraban el puesto y se lo pasaban de uno a otro, de Anás a Caifás. O sea, cuando Cristo viene, el rey, Israel es un verdadero desastre. No hay arca de la alianza. No, ya no valen los sacrificios. Y a San Pablo se le ocurre decir, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su hijo nacido de mujer. Cuando uno lee eso, tú dices, cuando llegó la plenitud de los tiempos. Si yo te digo, estamos en la plenitud de los tiempos, digo, estoy en la plenitud de la juventud, ¿qué es lo que quiere decir? Que estás en lo mejor de la juventud. Y dice San Pablo, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su hijo. Cuando tú miras para abajo, tú dices, como plenitud, eso es un desastre. Porque cuando las cosas se ponen malas, es cuando Dios actúa. Porque si Dios actúa cuando las cosas están buenas, si Cristo viene en esa época de Alejandro Magno, dice, ah, un caudillo más porque todo está requete bien. No, la plenitud de los tiempos que todo estaba patas arriba. Y Dios nace de una mujer. Dios usa el factor, la única que no estaba patas arriba era María. Que Jesús nace de la Virgen María, una mujer pura y obediente en contraste con lo que la rodea, que era un verdadero desastre. Mira cómo la mentalidad de Dios no coincide para nada. Y mire, a mí me mandaron hoy algo por Facebook. Y yo le digo sinceramente, yo muchas veces no preparo las clases. ¿Por qué yo no preparo las clases? Vaya, las preparo porque traigo mi, pero no las estudio. Porque muchas veces cuando yo preparo las clases me salen malas. Y cuando yo digo lo que me viene a la mente, pues la cosa sale bien. Entonces yo no las estudio, yo preparo los papeles, pero miro para que no se me olvide algo. Y yo estaba mirando y me mandaron esas cosas que te mandan por Facebook que son, no sé cómo quiere decir, no quiere decir que te animan, que son, ¿qué? ¿Cómo se usa la palabra? Estimuladores. Que esa, un viejo tenía una piedra y le rodó. Entonces, yo los borro inmediatamente. Aquí sí que ni si les ocurra mandarme uno. Porque a mí me llegan decenas de estímulos. Si yo lo leyera todo, estuviera corriendo dando la vuelta a Miami de lo estimulado que estuviera. Pero hoy me llegó uno que no sé por qué motivo lo vi. Es el primero que veo en toda mi existencia. ¿Y qué es lo que decía? A lo mejor a ustedes les llegó también, porque muchos de los amigos de ustedes son los amigos míos. No me acuerdo bien, se lo voy a hacer la historia poco. Era un hombre que se quedó sin trabajo. Un hombre que tenía una posición de oficina, lo que sea, un buen trabajo, se quedó sin trabajo en esta época malísima y fue a buscar trabajo, cualquier tipo de trabajo. Y en un lugar y había trabajo limpiando el piso de la oficina y le dijeron, mira, si tú cualificas para el limpiar. Le dijo, mira, dame tu email y yo te voy a mandar por email el día que vas a empezar. El hombre le dijo, yo no tengo email, yo no tengo internet. Y el hombre dijo, mira, entonces tú no sirves aquí, tú no existes. Dice el hombre, ¿cómo que no existo? Digo, si una persona que no tiene email es una persona hoy en día que no existe, no tiene forma de sobrevivir ni de comunicarse. Si no tenemos email, prácticamente es como el seguro social, no existimos en el universo. Y el hombre le quedaban $10 en el centavo, $10 en el bolsillo. Y como le dijeron que no existía, que no tenía chance de conseguir trabajo, salió caminando y llegó a un mercado y compró tomates con los $10 y salió por las puertas vendiendo tomates. Y cuando llegó a su casa tenía $30. Entonces dijo, vaya, esto funciona. Y el día siguiente fue y compró $30 de tomates y salió a venderlo. Y llegó a su casa con $60. Para no ser la historia larga. Llegó un momento que el señor se compró una carretilla y salió con su carretilla y ganó tanto dinero que se compró un van y salió con el van vendiendo. Y llegó, ganó tanto dinero que puso una compañía de vegetales, de todo tipo de vegetales. Y cuando ya estaba súper bien, en su compañía que era grande, dijo, como me voy a morir, voy a comprarle un seguro de vida a mis hijos. No, mira, Carlos, si yo sé, le hubiera recomendado que fuera contigo. Y llama al representante de seguro de vida. Y preparan todos los papeles y le dice el muchacho que prepara, deme su email. Y el hombre le dice, yo no tengo email. Y el muchacho le dice, pero usted no tiene email y se ha hecho millonario. Dice el hombre, sí. Dice, usted se imagina qué hubiera sido usted si no tuviera email. Si tuviera email, dice, sí, estuviera limpiando piso de oficina. ¿Ves la esencia de que las dificultades muchas veces son las que te llevan si tú sabes manejar las dificultades? Eso es lo que pasa con el Señor. Muchas veces el Señor se manifiesta cuando tú dices que no hay más nada que hacer. Por eso dice San Pablo que cuando llegó la plenitud de los tiempos, que todo el mundo lo entiende como bueno, no, llegó la plenitud que más malo no se podía poner. Eso cuando uno dice, esto no lo arregla ni el médico chino. En ese momento llegó Cristo. Pero vemos que Antíoco, con esta dinastía fue bien mala. Antíoco quiso destronar los faraones de Egipto. Y como le dijimos la semana pasada, pues ¿dónde tuvieron que pasar? Por Israel. ¿Se acuerdan que le dije que Israel ha sido el paso de arriba y para abajo de todos los siglos? Por eso no dice un país tan chiquito y que haya todo el que ha querido pasar a África o que haya querido pasar a Asia o que quiera dominar Asia o África tiene que tener a Israel. Porque el resto del Líbano para allá son montañas grandísimas. Israel solamente es la única que es la tierra esa que pasa por el valle de Armagedón. Y por eso los israelitas le daban batalla a un valle muy estrecho. Cuando venían los soldados tenían que estrecharse y ahí los israelitas de las montañas le daban batalla. Pero Israel siempre ha sido zona de conflicto. Y si iba Antíoco para Egipto, ¿por dónde tenía que pasar? Por Israel. ¿Y cómo se encontró a Israel? Pata arriba. Todo el mundo queriendo ser griego. Queriendo ser griego. Y queriendo dejar, ¿qué cosa? La ley. Queriendo dejar la ley. Ya querían comer carne de puerco, ya querían comer langosta, marisco. Sí, el pleito aquí va a ser por la carne de puerco. Va a ser aquí el pleito en Macabeos, un pleito por carne de puerco. Cuando, y fíjate qué interesante, en uno de mis viajes a, ya estoy como los predicadores que empiezan a hablar de su vida y no hablan de lo que tienen que hablar, pero en uno de los viajes míos a Israel, yo estaba en un lugar ahí cerca de un pueblo que a mí me gusta mucho, que se llama Afula. Estaba cerca de Afula. Y yo le digo, paramos para ir al baño algo. Y yo le dije a Rebeca, si yo no estuviera en Israel, yo diría que yo huelo a chiquero. Eso que huelen donde están los puercos. Que ellos, el fango ese, que porquería. Digo, si yo no estuviera en Israel, yo estoy loco. Yo diría que huelo a puerco aquí. Dice, no, huele, aquí hay puerco. Digo, ¿cómo que hay puerco? Dice, aquí hay un kibbutz que cría puerco y toda la gente en Israel que quiere comer puerco viene. Y yo dije, vamos para allá. Y nos comimos unas chuletas de puerco. Pero, ¿qué te indica eso? ¿Qué te indica eso? Que Israel se está yendo. Hay que un judío de aquí coma puerco. Se mueren primero. En Israel alguna gente los va a comer ahí. Quiere decir que tú ves ya cómo van apartándose de qué? De la ley. Es exactamente lo mismo que pasó en este momento. Y este es un tal Jasón, fue el primero que hizo el gimnasio en Jerusalén, introdujo las costumbres griegas en Jerusalén. Ya Jerusalén prácticamente era griega. Y vimos también ya que en el año 172 el rey Ptolomeo tenía 14 años de edad, Ptolomeo en ese momento, y su hermana Cleopatra, no es la Cleopatra que conocen ustedes, ahí todo el mundo se llamaba Ptolomeo Cleopatra. Por 300, la Cleopatra que ustedes conocen es después de Cristo, pero créanlo o no, lean la historia de Egipto, por 300 años todos se llamaron Ptolomeo, por eso se ponía Ptolomeo, no, te ponían, había uno que decían Ptolomeo Garbanzo, porque parecía era muy gordo. Otro decía Ptolomeo el que toca la flauta. El otro Ptolomeo el que ama a su hermana. Y no averigüen por qué. Yo leí un libro que decía que la última reina, por donde quiera que miraba, veía un Ptolomeo. Y dice que eran feos como rayos. Pero Ptolomeo de 14 años, pues vemos, estamos viendo en esta historia, se muere. La reina se casa con el Ptolomeo V, que es el que venía detrás, y estaba casada con el Ptolomeo IV, vaya. Y en ese momento, pues, Antíoco llega a Egipto, pone en fuga al faraón. Claro, estaban totalmente degenerados. Y esto es un plan. Siempre cuando los pueblos se degeneran es cuando vienen los enemigos. Los enemigos no vienen cuando el pueblo está fuerte. Los enemigos vienen cuando el pueblo está degenerado. ¿Qué ustedes creen que está pasando en esta nación? Nos están degenerando. Y nadie se da cuenta. Nos están degenerando a paso agigantado. Muy rápido. Y cuando estemos totalmente degenerados, vendrá el enemigo. Lo más triste del caso es que la gente está contentísima con la degeneración. Vuelvo a preguntar, y se lo he dicho un montón de veces, ¿cambia la historia del mundo? No cambia. Dice en el versículo 20, el año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que cubría la fachada del templo. Se aprovechó también de la plata, oro, objetos de valor y de cuartos tesoros, habían ocultos y pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tienda después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. En todo el país hubo un gran duelo por Israel. Jefes y ancianos gimieron, languidecieron doncellas y jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto de dolor, sentado en el lecho nupcial. Se estremeció la tierra por sus habitantes y de toda la casa de Jacob se cubrió con gran vergüenza. Motivo tenía Antíoco para dirigirse a Jerusalén. Ve para abajo, cruzó por el Armagedón, por el valle de Armagedón y siguió de largo. De regreso, fue a las montañas y subió a Jerusalén. Mientras estaba en Egipto, circuló el rumor que había muerto Jasón, un israelita que era el animador del helenismo, del helenismo en Israel, y había un tal Menelao que había sido puesto sacerdote, que también era pues helenista. O sea, todo lo tenía y aprovechó Menelao los servicios de todo esto, que esta situación que está formada, y se dio un golpe de Estado, podemos decir, y en esta batalla también, un pueblo que estaba dividido, que estaba degenerado también, no solo el egipcio, pudieron atacar y ganar a Israel. Y Antíoco entró a Jerusalén triunfante. ¿Acompañado por quién? Por Menelao, el sumo sacerdote, que preparó todo este enredo. Así que, ¿quién le abre la entrada al país? El sumo. Ay, hermano, como hay que pensar. Un sumo sacerdote que le abre la puerta al mundo para que entre. Y vamos a ver las consecuencias que trajo. Y asesinaron al sumo sacerdote legítimo, que se llamaba Onías III, era el sumo sacerdote legítimo, y pusieron a este tal Menelao. Y Antíoco, como le dije, lo primero que hizo, lo primero que hacía todo vencedor de una ciudad era entrar al templo. En todas las ciudades. ¿Por qué? Porque en todos los lugares estaba la idea de que Dios moraba en el templo. No como los judíos, que saben que Dios estaba en el cielo. Los paganos pensaban que la estatua que estaba dentro del templo era el Dios. Tal como los protestantes piensan que nosotros pensamos que las estatuas de nosotros están equivocados. Por eso, lo primero que hacía es que ganaba entrar al templo y tumbar la estatua. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Se acuerda cuando se llevaron el arca? Prisionera los filisteos. ¿Qué es lo que quería decir? Mi Dios es más fuerte que el tuyo. ¡Pum! Quito la estatua. Pero Antíoco no solamente se contentó con quitar... Bueno, primero no pudo quitar estatua porque no encontró estatua. Y da una lista de lo que se llevan de Jerusalén. Aquí detalla absolutamente todo lo que se llevan de Jerusalén. Dice, ¿se llevó qué cosa? El candelabro, el altar de oro. ¿Cuál es el altar de oro? El altar que estaba delante del Santo de los Santos, donde se echaba el incienso 5 veces al día, que era un altar pequeño de oro, que ahí fue donde entró Zacarías a echar incienso y el ángel se le apareció. Ahí no entraba al santo, al lugar santo, nada más que entraba los sacerdotes de turno 5 veces al día a poner el incienso. Lo primero que hizo fue, ¿y qué simbolizaba el incienso? La adoración de Israel. Por eso que dice el Salmo, mi oración como el incienso se eleve a ti, mi Señor. Era todo lo que subía de Israel, era el incienso. Se llevó el altar de oro, se llevó el candelabro de las 7 brazos, la menorá. ¿Qué simbolizaba la menorá? La ley. Con 7 brazos. Los 7 brazos simbolizaba que la ley era lo que alumbraba a Israel. Por eso es que nunca se podía apagar. ¿Qué se llevó junto con el candelabro? Todos sus accesorios. ¿Cuáles eran los accesorios del candelabro? Las mechas. No era de vela, era de aceite. Vamos a ver al final. En cada brazo había unas cosas así de aceite, como muchas lamparitas que hoy en día con un pabilo en el medio y se llevó esas lamparitas que estaban en el lugar santo porque no se podían estar afuera, se llevó la jarra con que llenaban la, que era de oro también, las tijeras con que arreglaban, todo eso arrambló con todo lo que encontró. Se llevó los vasos de las libaciones, que eran de oro también. ¿Cuáles eran los vasos de las libaciones? Yo algunas veces le he dicho, como ustedes se lo pido, que el día de la fiesta de las cabañas, el séptimo día, que era el día de Osana Rabá, se recuerdan que el sacerdote cogía agua de la piscina de Siloé y llegaba y lo tiraba encima del altar. Esos eran los vasos de las libaciones, que se ponían a veces a libaciones de vino, que se hacían sacrificios de vino y de tortas de harina, y se echaba el vino también, o también el de las aguas de Siloé. Se llevó, y todo eso se guardaba en el lugar santo. Eso no andaba por ahí con cualquiera limpiándolo y manejándolo. No, todo eso estaba guardado en un lugar santo porque era artículo santo para el Dios santo. Mira cómo Israel cuidaba la santidad de los artículos que estaba en contacto con quién. Con Dios. Los incensarios de oro. ¿Cuáles eran los incensarios de oro? Los que usaba el sumo sacerdote cuando entraba detrás de la cortina el día de Yom Kippur, que entraba con la sangre y un incensario lleno de incienso, y también los que incenciaban el templo. No solo se llevó eso, se llevó la cortina. Ahí no dejó, los ladrones de Miami son niños de teta al lado de... Porque no conozco a nadie que le han robado las cortinas en Miami. ¿Por qué? Porque la cortina era valiosísima. Era una cortina tejida gigantesca, como de 4 pisos de alto, tejida de púrpura, que era un material carísimo y bordada de oro. Esa cortina valía un dineral. Se llevó las cortinas, arrancó todo el dorado. ¿Se acuerda que el templo estaba rodeado de oro? Dice que cuando tú te parabas en el Monte de los Olivos y lo veías caer de la tarde, dice que el templo no se podía mirar de frente por cómo refulgía. No solo se llevó eso, se llevó la plata, el oro, y se llevó todos los tesoros que estaban guardados, porque el templo en el sótano era una especie de banco de Israel. Todos los tesoros de la nación estaban guardados en el sótano del templo. Y todas las donaciones y los impuestos que daban para el templo, eso también se lo llevó. ¿Por qué le hice todas estas cosas? Porque le voy a hacer una pregunta ahora. Esto es una lista detallada de lo que él se llevó, ¿no? ¿Qué dice? Que no dejó nada. Se llevó... Aquí falta algo. El arca. Ya ustedes se dan cuenta que hay un testimonio que el arca en esa época ya no... Lo que me preguntan, ¿dónde está en la Biblia que el arca no estaba en la época de Cristo? Digo, lee Macabeo. Que para ustedes no es canónico, pero es histórico, porque los judíos lo tienen como histórico. Él no se lleva el arca. No había nada detrás de la cortina. Después que los babilonios asaltaron Israel, escondieron el arca y más nunca se volvió a ver. Esto tenía que haber sido una advertencia a Israel, porque ¿qué guardaba Israel en el arca? El testimonio del pacto de Dios. ¿Y cómo decir? Dios vino y se llevó el contrato, lo cual quiere decir que en cualquier momento lo rompe y yo no puedo reclamar nada. No puedo reclamar nada. Se lo llevó absolutamente todo. Este tal Antíoco tuvo el sobrenombre de Antíoco Teos Epífanes. ¿Sabe qué quiere decir Antíoco Teos Epífanes? Antíoco, el Dios manifestado. Teos es Dios en griego. Epífanes es manifestación. ¿Cómo llama el 6 de enero? Epifanía. Y de ahí, ¿qué pasó? Un luto tremendo en Israel. Un luto espantoso. Es la tercera vez que vacían el templo. Tercera vez. Y ellos, en vez de recapacitar y decir, Dios nos prometió que nosotros íbamos a estar aquí hasta que viniera ¿quién? El Mesías. En vez de decir, ¿por qué 4 veces nos han arrasado el templo? ¿Por qué el arca se...? Yo me pregunto que si la gente sabría si el arca estaba ahí. A lo mejor no lo sabían. Porque como nadie podía entrar al lugar santo, ¿quién único sabía que el arca no estaba? El sumo sacerdote. A lo mejor ellos creían que el arca estaba ahí porque nadie podía ver el arca nunca. En vez de ellos ponerse a presentar, preguntarse, ¿por qué siempre nos ha ido mal? ¿Por qué siempre les ha ido mal? Por apartarse del pacto. No, ¿a qué se pusieron? A lamentarse. Ay, ¿por qué Dios nos trata de esta forma? Ay, exactamente igual que en estos momentos. Cada día nos alejamos más de Dios. Y cuando se caen las torres gemelas, todo el mundo a llorar para la iglesia. Las iglesias llenas, la gente arrodillada en Nueva York en el medio de la calle, pidiéndole perdón a Dios. Pasó el tiempo, ¿y qué? Volvieron a peor. Hermano, ¿esto es un patrón de quién? ¿Esto sigue el patrón de quién? De Israel. Sigue el patrón de Israel. Hasta que Cristo vino y puso las cosas en su lugar. El libro de los Macabeos y la Biblia nos sirve para nosotros representar, porque nosotros somos el nuevo pueblo del pacto de Dios. Nosotros leemos la Biblia porque leyendo la Biblia aprendemos qué no debemos hacer para que no nos pase como el pueblo del primer pacto. El primer pueblo del primer pacto no aprendió la lección. El pueblo del segundo pacto tampoco lo aprendió. Y en este pacto peor todavía, porque el primer pacto era de Dios con la casa de Israel. Pero el pacto era de Cristo, es de Cristo con cada uno de nosotros, porque las naciones no se bautizan. ¿Quiénes se bautizan para entrar en el pacto? Los creyentes. Ese pacto de Dios es con cada uno de nosotros. Pero ¿qué cosa es la nación? La suma de todos nosotros. Por eso la nación va como va el pueblo. Y es más, un tema que siempre se ha dicho. Una nación funciona de acuerdo a cómo funciona la familia. La iglesia funciona de acuerdo a la forma que funciona la familia. Porque ¿de dónde salen los ciudadanos y los fieles? De la familia. Cuando vemos el estado de la nación, cuando vemos el estado de la iglesia, ¿qué tenemos que decir? La familia está muy mal. Y cuando el demonio quiere destruir una nación, una sociedad, ¿tú sabes por dónde empieza a atacar? Primero por el matrimonio. Primero por el matrimonio, porque un día lo estudiaremos. El matrimonio es el primer pacto que hizo Dios con los hombres y fue el primer pacto que el demonio corrompió. Entonces, el primer intento del demonio es fracasar en matrimonio. Después que ataca el matrimonio, ataca lo segundo que más odia. ¿Qué es lo segundo que más odia? La vida. Porque cada niño que nace le recuerda que nació un adorador de Dios y que ese niño que nació es más grande que él, porque ese niño es hijo de Dios y él es un siervo de Dios caído en desgracia. O sea, cada niño que nace es como que le meten el dedo en el ojo al demonio. Entonces, odia a la familia, odia con furia a los niños por nacer. Y, por supuesto, si odia a los niños y odia a los padres de los niños, ¿a qué está odiando? A la familia. Él no tiene que lanzarse contra la sociedad, no tiene que lanzarse contra nadie. Sabiendo que él destruye a la sociedad queda totalmente destruida. ¿Por qué se cayó el Imperio Romano? Porque destruyeron la familia. ¿Con qué? Con aborto, con inmoralidades. Había gente que se casaba 3 veces en un día. Se casaban, se divorciaban, se casaban en el mismo día. La familia de Roma se acabó y el Imperio Romano se cayó. Y ahora, si Dios no nos ampare, si pasa algo, vemos, y la gente no se da cuenta, vemos que estamos siguiendo el mismísimo patrón. El de uno no va a tener ni que tirar un tiro para derrumbarnos. Ya lo está haciendo por debajo, muy bien preparado. Y la iglesia y la gente, bien, gracias. Cuidando a la jicotea y ya. Y se acabó. Y los congresistas, mirando los chismes que le pasa a Trump, en vez de ponerse a legislar, que es lo que tienen que hacer. Y el país, como un barco sin timón. Lo bueno es que el Señor no nos va a desamparar. Pero hasta que el Señor actúe, ¿cuánta gente no va a sufrir? Como Israel, que se convirtió en Israel, llanto y lamento. Y después, ¿qué dijo Israel y qué vamos a decir nosotros? Porque Dios nos hace esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.